Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado.
Hace solo algunos días, el tema de conversación giraba en torno a un influencer que había golpeado brutalmente a una mujer y meses después había sido sentenciado a casi 18 años de prisión bajo el cargo de tentativa de feminicidio. Mientras en este mismo espacio, en esta misma mesa y con su compañía discutíamos sobre esto, una joven de 18 años pasaba sus primeras horas en coma inducido, producto de una agresión de más de 14 puñaladas en manos de otra influencer, ella menor de edad. No podemos seguir siendo inmunes a esta realidad. Como sociedad, lo debemos poner sobre la mesa y así reflexionar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 11 de febrero del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Pues hoy es la audiencia de vinculación a proceso de Marianne, la influencer o creadora de contenido, como le quieran decir, que hace unos días apuñaló a la pareja de su exnovio. Ocurrió el día que hablamos en este espacio, Dani, del caso Fofo Márquez, quien fue sentenciado a 17 años, 6 meses de prisión. ¿Pero qué hay de diferencia con este caso? Bueno, el principal es que Marianne es menor de edad y que la fiscalía la acusa de lesiones y no de tentativa de feminicidio, como en el caso de Fofo Márquez. Y esto ha generado un fuerte debate en las redes sociales, sobre todo, Dani, sobre la forma en la que se tipifican los delitos y si existe una disparidad en el trato legal según el género del agresor, ¿no? O sea, para empezar...
Es que en realidad no importaría,
claro,
cómo tipifican el delito o la agresión cometida en contra de Valentina, incluso en el, por supuesto, no deseable y horrible caso de que falleciera, daría exactamente lo mismo, porque esta chica, la agresora, Marianne N., al ser menor de edad, podría ir a la cárcel un máximo de 5 años.
Sí, el hecho de que Marianne sea menor de edad cambia completamente el panorama legal, porque pues de ser vinculada a proceso, como lo veremos en las próximas horas, enfrentaría un sistema de justicia muy diferente al de un adulto. Esto significa que recibiría una pena mucho menor y... A mí me llama mucho la atención, Dani, que justo cuando estábamos hablando del caso de Fofo Márquez, tú le hacías una pregunta a nuestros invitados de, a ver, por ser una mujer también puede ser acusada de feminicidio.
Y mientras eso ocurría,
claro.
Valentina ya estaba en el hospital. Valentina la noche anterior había sido víctima de esta agresión y lo que pasa es que todavía como sociedad no conocíamos el caso.
Sí, y vamos a analizar este caso a fondo porque una, pues, ¿qué implica una situación? Y pues también, ¿no? Cuestionarnos qué pasa con nuestro sistema legal en México y sobre todo en temas de menores de edad.
Y sabes que viví también, y oía ahora que venía en camino para acá a Azucena en otro tema, por supuesto, pero la salud mental. La salud mental de los jóvenes, la salud mental de los menores de edad, el poco cuidado que como Estado se da a esto, la poca atención que el Estado da a esto, y que provoca que una mujer que claramente tiene un problema de salud mental, que no importa si es una depresión postparto, una psicosis postparto, como se ha puesto en la mesa, una mujer que tiene influencia sobre otros por una u otra razón, sobre otros muchos u otros pocos, pero que tiene esta posibilidad de ser influencer. ¿A qué me refiero con ser influencer? A mí me choca este término, pero que una marca le proponga a ella anunciarse a través de sus redes sociales. Eso es buscar influencia o generar o tener influencia sobre otros, sea capaz de tener una reacción así de forma impulsiva, por supuesto, porque es un pleito amoroso.
Sí, definitivamente. Cuando te pones a ver todo lo que hay alrededor de esta chica, y hablo en específico de esta chica porque es justo de quien vamos a analizar el caso, pero es impresionante todo lo que manejaba en sus redes sociales y... Pues que había muchísimas alarmas, ¿no? O sea, y como muchísimos focos rojos.
Es interesantísimo lo que dices, porque están ahí las cosas. Cada vez que hablamos de un influencer o de una influencer involucrada en un asunto de mayor o menor magnitud, vemos focos rojos, vemos antecedentes, y ahí estaban, y nadie se dio cuenta, nadie lo alertó, nadie no públicamente, sino nadie cercano o cercana a la persona.
Ahora, te voy a decir una cosa que también me parece muy importante mencionar. Yo, y lo decía también en mis redes sociales, el día que pasó todo esto, me metí a las redes de Valentina, la víctima de Marianne, y es impresionante también, Dani, el tema de la violencia que se genera en las redes sociales. Yo no podía creer los comentarios que le ponían a Valentina, que se lo merecía. Una cantidad de descalificaciones que ni siquiera me atrevo a decir porque me da... No sé, me da horror.
El tema de las redes sociales es imposible analizarlo desde una sola perspectiva, desde una sola arista. Wow, es parte de nuestra realidad, es parte de la realidad en todos los sentidos del mundo entero, y que en este caso nos trae a hablar de nueva cuenta de lo que sucedió en este país, en esta ciudad, hace apenas algunos días. Pero hoy es martes, como todos los días así, de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla, le damos un consejito para cuidar su cartera, para cuidar su dinerito. De la mano de Dan Thomas, un consejito para llevar una alimentación saludable, y hablaremos de todo lo que es noticia, de todo lo que es tendencia en México y en el mundo, que gracias al presidente Donald Trump, hasta los popotes son noticia, hasta los popotes, Vivi.
Es que sabes que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a la cantidad de información que genera el presidente de Estados Unidos.
Y aprender a dividir entre lo que es verdaderamente información y lo que es verdaderamente relevante en el mundo, y lo que es ruido y una atracción de reflectores, de la que también es fanático el presidente de los Estados Unidos.
Definitivamente.
Y también deberíamos de hablar de los virus que hay en el ambiente, la garganta, la tos, las gripas.
Yo llevo 3 semanas con tos.
Ustedes me vieron aquí. Ayer volví a perder la voz por unas horas. Hoy en la mañana me sentía muy mal de la garganta. Hay como un bicho en el aire. Y
sí,
mucha gente
y está muchísima enferma. Gente está enferma, era lo que te iba a decir.
Bueno, ya hablaremos de esto en otro programa. Mientras tanto, quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Nos introduce al tema Jimena Millán.
Si las mujeres también podemos ser machistas, ¿las mujeres también podemos cometer feminicidios? En México, la violencia de género es una realidad innegable. Aunque las cifras oficiales pueden no reflejar toda la magnitud del problema, los datos son estremecedores. Estas cifras ubican a México entre los países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo. Nos hemos acostumbrado a los titulares de periódicos en los que se narran feminicidios, y es inevitable ante el hecho de que cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja u otros familiares, pero hombres. Cuando apareció el caso de Marianne y Valentina, nos enfrentamos a unas atroces imágenes, pero ahora no cometidas por un hombre, sino por una mujer. Hoy el término feminicidio ya es parte del lenguaje común, pero el caso ha sacado a la luz una discusión acerca de lo que implica el feminicidio y quién lo puede cometer. Y esto no es solo por el caso, sino porque demostrar que los motivos detrás de un acto de violencia es el género es muy complicado. No es una ciencia exacta y los límites se vuelven borrosos en un sistema en el que todos, todas, absolutamente todos, funcionamos bajo las reglas de una estructura patriarcal. La importancia de diferenciar entre un homicidio y feminicidio es reconocer que estos crímenes no ocurren al azar, sino que son el resultado de un sistema de violencia estructural contra las mujeres. Es de suma importancia que cuando un feminicidio se comete, se diga contundentemente, no solo por el castigo que se le da a la persona feminicida, sino porque manda un mensaje social relevantísimo. Y tener la verdadera cifra de feminicidios permite generar políticas públicas que genuinamente partan de una base sólida. Cada caso que acontece, y más con tal relevancia pública como estos, debe ser manejado con una enorme responsabilidad, sabiendo que los ojos de todos están en él. Y las personas, más allá de generar una discusión en pro de las mujeres, hace que hayan más ataques, justificaciones o se vayan por las ramas a cosas que nuevamente son violencia del machismo. Tipificar como feminicidio un homicidio le resta legitimidad, y tipificar como homicidio un feminicidio también lo hace. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, de esto trata el programa del día de hoy, del cual platicaremos con Paola Zavala. Estuvo con nosotros la semana pasada platicando precisamente de esto antes de conocer este nuevo caso. Y también Shareni Andrade, abogada, para hablar de todas las preguntas que nos hemos hecho alrededor de esto. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna pregunta, háganosla saber, háganosla llegar a las redes sociales. Vivi, ¿tus redes
sociales? Mis redes sociales son Viviana Leal R con V. ¿Y las tuyas, Dani?
Arroba DanielMX-bajo en todas ellas y a la multilínea de Grupo Fórmula. Tenemos que hacer una pausa, la hacemos de una vez para regresar ya a hablar de este tema y lo hacemos con música. Pame, buenos días.
Buenos días. Suena Se Portaba Mal a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, regresamos. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Está Paola Zavala ya con nosotros. Paola, estábamos la semana pasada hablando del caso del Fofo Márquez. Tú, para poner un poquito en contexto a quien no nos haya acompañado la semana pasada en ese programa, te describes a ti misma como feminista, eres abogada, pero estabas en contra un poco de que lo hubieran juzgado por tentativa de feminicidio. Y hablábamos un poco de la razón o de por qué el caso de Fofo Márquez había provocado tantísima atención y tanto ruido. Y yo les preguntaba si una mujer podía ser acusada de feminicidio. Y mientras eso pasaba, no lo sabíamos, pero Valentina ya estaba en el hospital. Valentina Aguilabert ya estaba en el hospital después de haber sido brutalmente atacada por otra chava menor de edad. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu primera lectura de este caso?
Uy, qué fuerte, ¿no? Se me estruja el corazón por muchísimas razones. O sea, la primera, pues bueno, platicarle a las personas que nos están escuchando que, pues sí, o sea, el tipo penal sí permite que una mujer sea, o sea, juzgada por feminicidio, ¿no? Es la primera, o sea, el tipo penal, les platicaba la semana pasada que los tipos penales son súper claros y que una de las cosas, una de las reglas en derecho penal es que los derechos, los delitos se deben probar tal y como se establecen en la ley. Entonces, bueno, al no haber como un asignado a un sexo específico al activo, es decir, a la persona agresora, pues puede ser mujer u hombre, ¿no? Si cae un poco en los supuestos que establece la ley para feminicidios, y aquí como hay un ataque ahí a los pechos y todo eso, pues puede, yo creo, clasificarse como feminicidio. Sin embargo, como decías, o sea, son 5 años la máxima, homicidio, feminicidio.
Sí, sí, aquí es el paréntesis de que es menor de edad.
Que es bien importante, porque ahorita la gente dice, ¿cómo? Tiene 17, ¿cómo 5 años? No es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que abrir como todo un parámetro de discusión en el término de por qué la justicia para adolescentes es diferente que la justicia para adultos. ¿Cuáles son los motivos que hacen que haya esta diferenciación entre justicia para niñas, niños y adolescentes y adultos, ¿no? En algún momento la ley tuvo que poner una diferencia de edad, que es la mayoría de edad en México. Sin embargo, la verdad, en términos criminológicos, en el cerebro de nosotros, los seres humanos, acaba de formarse la parte prefrontal del cerebro hasta los 21 años. Eso quiere decir que todas tus capacidades que están en la parte prefrontal, incluidas la capacidad de medir consecuencias y muchas cosas que tienen que ver con control de emociones, no se desarrollan igual en los adultos que en los adolescentes. Por eso hay un sistema que está ubicando estas diferencias y además la posibilidad de reinserción y de tratamiento a estos chavos, ¿no? O sea, como decías tú, se tiene que privilegiar el tema de la salud mental. O sea, entender qué estaba pasando ahí, qué estaba pasando en ese cerebro, en esa chica, en esa vida, y tratar de que estas personas que cometen delitos antes de los 18 años puedan tener un tratamiento, sobre todo especializado en materia mental. Y la segunda cosa que me parece bien importante decir es, véanlo en perspectiva. O sea, ¿cuántos son 5 años para una persona que tiene 17? O sea, es casi un cuarto de su vida. Sí. O sea, en ese tema es enorme. Me parece que es una pena severa, pero me van a decir, no, pero la otra chava casi pierde la vida, ¿no? O sea, como los dos lados.
O te van a decir, o el Fofo Márquez se va casi 18 a la cárcel por haber golpeado a una mujer. Eso es lo que están diciendo.
A una mujer, claro. Y aquí hay que diferenciar uno. Ya explicamos por qué, cuál es la diferencia, porque el derecho penal no es casuístico. O sea, no, la ley es general, no va caso por caso. La lógica de que haya un sistema para adolescentes distinto al adulto es básicamente el que les acabo de decir, ¿no? Y eso me parece que es bien importante defenderlo a nivel general, aunque este caso nos parezca horrible, ¿no? Igual que con el Fofo Márquez, yo decía, pues es que desde mi perspectiva son lesiones y se adecúan al tipo penal de lesiones agravadas, con un montón de agravantes, pero lesiones, porque no estuvo en riesgo la vida, y a mí me parece que es importante defender la legalidad mucho más de que esta persona me parezca nefasta y que lo que haya hecho, desde luego, me parezca nefasto.
A ver, pero ahí mi duda es, ¿por qué en este caso sí son lesiones? O sea, ¿se puede como igual culpar a una persona menor de edad, en este caso con Marían, de tentativa de feminicidio? ¿O por qué la están acusando de lesiones si me parece que sí está en riesgo la vida de una mujer?
Claro, aquí es evidente que está en riesgo la vida de una mujer. Sin embargo, y este, digo, yo no lo acompaño, pero creo que lo que está haciendo la fiscalía, porque otra diferencia entre el sistema de adolescentes y el sistema penal con adultos es que no se castigan, por eso no hay prisión preventiva oficiosa en casos de tentativa, ¿no? Digo, no hay prisión preventiva, entonces oficiosa en casos de tentativa. Entonces yo creo que la fiscalía está buscando luego clavar las lesiones, ¿no? Que son como evidentes para que ella pueda mantenerse en prisión. O sea, jurídicamente puede ser un error.
Sí, pues si es eso, libre, ¿eh? Nosotros platicamos con Ayrton, el abogado de Valentina, que nos decía, por el momento, por la estrategia legal que tú nos explicas y nos explicarás mucho mejor, no me conviene moverlo a tentativa de feminicidio y dejarlo en lesiones, por el proceso judicial en sí mismo, ¿no? Es un poco lo que nos dices.
Pues sí, a ellos, o sea, supongo que tanto la fiscalía como los juzgados, y sobre todo por presión pública, les interesa dejarla en prisión, aunque la verdad, si fuera tentativa de feminicidio, jurídicamente no debería estar en prisión hasta que en tanto reciba sentencia por feminicidio, y entonces entraría a prisión y pagaría igual 5 años, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la forma correcta? Es que no sé si aplicarle al correcta, al políticamente correcta. De hablar de un caso así, de hablar un caso en el que una mujer es víctima de una agresión horrible, brutal, Valentina, pero que también la agresora es víctima de un entorno seguramente muy complicado, de un abandono, de haber sido madre a los 16 años. Es decir, ¿cuál es la forma correcta de ver, de analizar y de juzgar un caso así, Paola?
Híjole, eso es muy complejo. Primero, creo que hay que apegarnos a lo que dice la ley, que ambas son menores de edad, que la agresora tiene 17 años y que tiene que ser juzgada bajo esta lógica diferencial, ¿no?
Te voy a interrumpir tantito, perdóname que lo haga, pero es que esta pregunta te la hago porque muchos, incluyéndome, al enterarnos de esto dijimos, sí estaba en edad de tener relaciones sexuales, sí estaba en edad de ser mamá.
Pero no hacerse responsable penalmente.
Pero no, en realidad no estaba en edad ni de ser mamá, ni de tener relaciones sexuales, ni de vivir sola, ni de llevar la vida que llevaba, ¿no? Desde ahí partimos con un juicio mal acomodado por muchas cosas.
Me parece súper interesante tu pregunta, Daniel, porque justamente yo me lo preguntaba igual, ¿no? O sea, ¿cómo esta parte de ser adolescente y estar embarazada, algunas influencers, preguntarnos qué es lo que está influenciando? O sea, cuando decimos influencers, ¿qué están influenciando en la juventud? Pues no está bien. O sea, no está bien en ningún sentido que una persona menor de edad se haga cargo de un recién nacido por muchas razones, ¿no? Tanto económicas, ya sabemos que además el tema económico da generalmente problemas de violencia económica en las mujeres, ¿no? Tanto también, ¿no? De la madurez emocional para criar a una persona, etcétera, etcétera, y que eso se empiece a ver socialmente bien o que nadie lo cuestione, eso es preocupante. Igual que todo lo que pasaba con el Fofo.
Sí.
O sea, ¿cómo es posible que tuviera tantísimos seguidores y tantas personas aplaudiéndole las cosas que sea como cerrar un puente en Guadalajara porque podía, ¿no? O sea, ¿cuál es la parte de la sociedad que está fomentando que eso suceda y que más jóvenes quieran seguir esos pasos, ¿no? O sea, que dejen influenciar por eso, pero cuando pasa algo grave, la hoguera, ¿no? O sea, todos los años. Sí. Eso me parece que es la reflexión social más importante que debemos de hacer.
Y en el caso específico de esta mujer, de esta chava, Marían, ¿cómo verla? ¿Desde qué ojos y con qué lente analizar lo que pasaba por su vida, por lo que estaba haciendo ella?
Pues yo creo que Marían, digo, tampoco es que la conozca, pero yo creo que Marían, porque aparte también me metía a estoquearla ahí a TikTok, ¿no? Veía cosas como que se metía a una casa. No sé si lo vieron,
sí,
eso.
Sí, claro,
¿no?
Por supuesto.
Es decir, esta es mi casa nueva que acabo de comprar y miren qué bonita. Y ya, miran, aquí va a estar la alberca.
Y salió el dueño a decir.
Vino a visitarla porque, ¿no? Y eso me parece como, ¿cómo? O sea, ¿cómo está pasando esto en la sociedad por la necesidad de likes, ¿no? O sea, por... ¿a dónde nos está llevando y por qué eso nos gusta socialmente? O sea, ¿por qué sí obtenía los likes, no?
A ver, yo la... la sigo, bueno, más bien no la sigo, pero yo al ser pues usuaria de TikTok me salían muchos videos de ella, ¿no? Y yo lo que les puedo decir es que me parece también impresionante, esto es lo que comentaba al inicio de este espacio, el tema de los focos rojos, ¿no? O sea, que veíamos pero no veíamos al final del día, ¿no? Ella había subido un video, por ejemplo, amenazando a una persona y normal, ¿sabes?
Que tenía contactos normal con narcos.
Claro, incluso se filtraron hasta audios.
Le pega a otra morra en Cancún.
Le pega a otra mujer, en fin, muchas cosas alrededor de esta chica. Y mucho también alrededor de la gente que la sigue. Yo todavía sigo muy, muy impresionada de la cantidad de comentarios que ha recibido Valentina, que es la víctima, en sus redes sociales. Tantos como te lo mereces, por qué te andas metiendo con esposos o novios ajenos. O sea, cosas que dices, no puede ser que algo tan grave como que la gente lo normalice y crea que está bien, ¿no? Y ahora, yo tenía una pregunta que me gustaría como que también tocarlo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido hombre? O sea, si Marian hubiera sido hombre, aunque fuera menor de edad.
Pues pero, lo mismo, ¿no? Legalmente sí, lo mismo.
En términos jurídicos, sí, lo mismo si es menor de edad. Pero una cosa que creo que estás poniendo sobre la mesa, Vivian, bien interesante, es el tema de pues del patriarcado otra vez, y quiero explicar por qué, ¿no? O sea, ella se va incluso contra la novia, ¿no? No contra el papá de su hija. Se va contra la novia y eso, o sea, en toda la estructura machista que hemos creado en México, las mujeres y los hombres, porque la estructura patriarcal machista la creamos mujeres y hombres, se replica aquí, ¿no?
Sí, claro.
O sea, y por eso muchas feministas dicen, claro que puede ser feminicidio, porque se está yendo contra la mujer específicamente por temas de celos, por temas de no debiste, te metiste con el hombre inadecuado, ¿no? Y todo eso, pues son herencias de un sistema súper machista y súper patriarcal.
Ahora, es interesante lo que decías, más hasta forense, que dicen los primeros reportes de la prensa roja, sobre todo, que lo que quería era quitarle los implantes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso podría configurar algo más hacia el feminicidio o el intento de feminicidio.
Claro, porque se va, pues, ahí en el tema, pues sí, ¿no? Es un símbolo de nuestro
pero
cuerpo.
Pero no lo tenía en el radar y me pareció súper interesante. Tenemos que hacer una pausa con música, Pame.
Así es, nos vamos a la pausa a través del 103.3. Suena Si algún día me toca a mí en Radio Fórmula.
Si algún día me toca a mí, que las probabilidades...
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando, pues estamos tratando de entender, estamos tratando de, como espectadores, como usuarios de redes sociales, analizar lo que ha pasado alrededor de algunas personalidades y entre comillas personalidades de las redes sociales con casos de extrema violencia. La semana pasada estábamos aquí junto con Paola, una de nuestras invitadas de hoy, hablando del caso de Fofo Márquez, y mientras eso ocurría, pues estaba pasando lo de Valentina y Marían. Se suma a esta conversación Shareni Andrade, ella también es abogada. Shareni, bienvenida.
Muchas gracias, me da mucho gusto poder estar con todas ustedes. En verdad creo que es un tema increíble el que vamos a tratar el día de hoy, y sobre todo para la gente que nos escucha desde esta posición como abogados penalistas, poderles explicar un poco de cómo funciona en el ámbito del derecho penal esta parte de acreditar delitos en temas de feminicidio, en temas de homicidio, y sobre todo cuáles son los elementos del tipo penal que nosotros vamos a necesitar como abogados penalistas durante una audiencia en un juicio oral y qué es lo que sucede en el proceso penal. Muchas gracias, Daniele, por la invitación.
No, al contrario, justo la semana pasada platicábamos, ya Paola nos decía la semana pasada y hoy sobre esto, pero sin saber lo que iba a ocurrir o de lo que nos íbamos a enterar en las próximas horas, yo les preguntaba si una mujer puede ser acusada de feminicidio. Y vino este caso que nos hace poner sobre la mesa esto. ¿Tú coincides en que sí?
Sí, claro, definitivamente el tipo penal como tal, y como seguramente ya lo habían platicado, no pide una calidad específica al sujeto activo, es decir, que sea realizado necesariamente por un hombre, sino lo que nos pide este tipo penal en realidad es que se acrediten las razones de género dentro de la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público. Y para acreditar esas razones de género, bueno, es todo un camino que tiene que guiar el Ministerio Público y sobre todo revisar el juzgador con perspectiva de género.
¿Cuál es tu opinión personal o profesional del caso de Fofo Márquez en particular? ¿Era una tentativa de feminicidio?
Mira, esa opinión es muy importante poner sobre la mesa ciertos puntos. Primero que nada, el hecho de que ninguno de nosotros, bueno, estuvo en la audiencia como tal de Fofo Márquez, ninguno de nosotros pudo ver si verdaderamente se incorporó ese video que está en redes sociales al juicio oral. Tampoco pudimos ver cuáles fueron las entrevistas y los medios de prueba que se desahogaron dentro del juicio oral para poder determinar que efectivamente es una tentativa de feminicidio o no. Nos encontramos en dos caminos verdaderamente pues distintos, ¿no? Ante la opinión pública, unas personas nos dicen que sí, efectivamente es una tentativa por lo que ven el video, y otros nos dicen que no, que tal vez se debió de clasificar a un tipo de lesiones. Pero aquí algo es cierto. Si nosotros no nos encontramos dentro de ese proceso penal, no pudimos observar cuáles fueron los elementos que tomó en consideración el juzgador, pues no podemos dar una opinión en que si fue buena la clasificación que hizo el juzgador o no. Lo que sí te puedo decir, Daniela, es que, por ejemplo, la primera sala de la Suprema Corte estableció ya en una jurisprudencia que ellos como juzgadores deben de tomar en consideración, aparte de juzgar esta perspectiva de género, el enfoque de interseccionalidad para garantizar dos derechos. El primero, un derecho al respeto a una tutela judicial efectiva, y el segundo, un derecho a la verdad. Entonces, bajo esa tesitura y tomando en consideración que nuestros juzgadores deben de estar capacitados en esos dos temas, imagino que la decisión que tomaron, la forma en la que se clasificaron el delito, fue la correcta.
En el caso de estas dos chicas, Marían y Valentina, mucho se ha hablado de la condición de la agresora de menor de edad. ¿Cuál es tu primera lectura sobre este caso?
Claro, fíjate que eso también es un tema muy importante, que la gente que nos escucha seguro está muy interesado en eso, porque hay que diferenciar que sí, todo se basa mediante el derecho penal, pero que son dos procesos distintos. El primero, estamos enfocándonos en un proceso penal de adultos, y el segundo en un sistema integral de justicia para niñas, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, esta persona todavía entra dentro de ese sistema integral de justicia penal para niñas, niñas y adolescentes, y por eso la forma en la que lleva su proceso es distinta al que tal vez todos conocemos. Hay que poner, sobre todo quiero hacer aquí énfasis, que este sistema integral de justicia penal de niñas, niños y adolescentes, lo que busca en esencia es la reintegración de la persona adolescente a la sociedad. Por eso las penas son mucho menores, por eso no podemos hablar como en el tema del Fofo Márquez, porque él sí fue juzgado por un sistema penal de adultos. Entonces la diferencia en realidad radica ahí, en que las condiciones en las que se va a llevar el proceso son muy distintas, por eso la pena es muchísimo menor en un lado que en el otro.
A ver, pero ahora, y esta pregunta es para las dos, ¿quién vela por esa reintegración en el caso de los menores, de los niños, las niñas y los adolescentes? Es decir, ¿se va a un centro de reintegración social, se llama en el caso de los menores?
De internamiento.
De internamiento. Supongamos que se va esta chica 5 años. ¿Qué pasa en estos 5 años en su vida y quién le da seguimiento después? Mucho se habla de los penales, de las cárceles, como el lugar en el que los presos se vuelven más violentos. En el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, entendiendo que el fin es que se reintegren a la sociedad, ¿pasa? ¿No pasa?
No, bueno, depende del centro de internamiento. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo que han hecho en la Ciudad de México con el centro de internamiento de San Fernando, ¿no? Me parece a lo mejor de los mejores que yo conozco. En el Estado de México también hay unas buenas experiencias, en donde sí están muy centrados en temas de arte, de deporte, de reunificación familiar, de atención emocional, o sea, este tiempo, y además tienen unas condiciones dignas, en cómo viven las personas que están ahí internas. Esto no es igual en todos los estados, sobre todo entendiendo que, o sea, que hay justicia local. Aquí la mayoría son, o todos, están vinculados a justicia local. Entonces depende el estado de la república cómo se den estos tratamientos y estos procedimientos. Yo te diría dos cosas que creo que son muy importantes poner sobre la mesa ahora que abras la puerta al tema de la reinserción social, que es el tema que a mí me obsesiona, es entender cuál es la diferencia de la readaptación social a la reinserción social, digamos conceptualmente, ¿no? Antes, digamos, del avance de los derechos humanos, antes de 2011 y de todos los tratados internacionales que se firmaron en esta materia, se entendía que la readaptación social es la tarea del individuo que cometió un delito adaptarse a la sociedad, ¿no? Y después, cuando pasamos al concepto de reinserción social, es justamente esto, cuestionarnos como sociedad cómo, qué también implicaciones sociales tenemos, tanto en que la persona cometa un delito como lo que hablábamos ahorita, ¿no? Todos lo vimos, muchísimas personas lo aplaudían, nadie dijo nada, y cuando sucede es solo culpa del individuo, ¿no? Entonces es como una, cuestionarnos que también socialmente y desde luego por parte del Estado hay omisiones, ¿no?
Sí, claro.
Y que también el individuo, digamos que es tripartita ahí el coso, ¿no? El individuo que lo comete, la sociedad que lo aplaude, que lo permite y también el Estado que lo permite, ¿no? Y que muchas veces lo fomenta. Cuando entras con los adultos es lo más fuerte, porque ahí sí no hay nada de reinserción social, no hay nada de atención emocional, no hay nada de arte, hay poquísimo de educación y todo está fomentada, está dirigida justo a fomentar pues estos estereotipos de género, ¿no? Los pilares que marca la Constitución son deporte, capacitación para el trabajo y trabajo, ¿no? Ahí no hay nada de atención emocional. Cuando vemos casos como los de Fofo Márquez, que dices, esta persona necesita atención psicológica urgente, como casi todos, ¿no? Y si tú no trabajas las emociones, el control de emociones, el entender de dónde vienen las violencias que las personas repiten y replican, pues no vas a lograr nada más que cuando salgan, después de haber vivido todavía más violencia en la cárcel, pues salgan a replicarla. La fórmula es obvia y directa.
Por eso la reincidencia. ¿Qué pasa en el caso de los menores o las menores?
Sí, fíjate que en el caso de los menores, esta ley que comentamos, Integral de Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, nos marca, y ahora respondiendo a tu pregunta, que nos dicen, ¿quién es el que tiene que atender? ¿Qué sucede con estos niños? Pues esta ley nos marca que son los tres poderes. Nos dice que como regla fundamental estos tres poderes deben de crear normas interdisciplinarias que permitan prevenir el delito. Nos encontramos algo aquí con muy importante, que son lo que nosotros llamamos en la teoría factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo son todas estas situaciones en las que ponen en vulnerabilidad a una persona, es decir, el ambiente en el que crece, la escuela a la que va, la gente con la que se junta, la falta de oportunidades. En estos factores de riesgo, cuando un menor está inmerso, ¿qué sucede? Puede él ser más tendiente a cometer un delito, si es que dentro de su núcleo familiar, dentro del núcleo social, el menor eso vio toda su vida y entonces a eso se va a dedicar o es captado por el crimen organizado. Derivado de eso, una vez que el menor entra a este sistema integral de justicia penal para niñas, niños y adolescentes, la idea es dotarlo de esos factores de protección.
¿Y si pasa? O sea, en el caso de esta chica, suponiendo que se vaya 3 años a prisión, 5 años a prisión, va a salir de 20 o de 22 años, con una hija, además, que ya va a tener 3 o 4 o 5 años. ¿Y quién va a hacer que efectivamente en el momento en el que salga de prisión se reinserte a la sociedad, empiece una vida medianamente normal, si se puede así?
Claro, si no hay nadie que le vaya a dar un seguimiento. Si no va a haber nadie que le vaya a dar un seguimiento, lo que sí es que la realidad es que dentro del centro de internamiento que se encuentre, pues se trate ella psicológicamente, con personas de trabajo social, que hagan un análisis de su entorno, y entonces esto pues se tiene que dar paso con paso y serán las autoridades las que se encargue de verificar, pues obviamente que esta forma o esta guía que tiene que seguir la chica pues sea la correcta. No sabemos a qué se vaya a enfrentar ella, pero lo que sí sabemos es que dentro del internamiento el objetivo de la ley es ese. El tema aquí es ver si sucede o no.
Paula.
No puede ser, como dices tú, Daniel, nadie les da seguimiento, ni a ella ni a su hija. Y eso sucede además con todas las mujeres privadas de su libertad. O sea, que sabemos que una violencia que no se interrumpe se replica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta niña? Ella en particular pues viene de una familia que tiene, ¿no?, estabilidad económica, sí. Y no tiene, por ejemplo, por lo menos carencias económicas, pero si estamos pensando que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad,
típico,
es un caso típico, en general son pobres,
No, quería preguntar, en el caso de su bebé, ella no podría estar con su bebé en prisión, en el internamiento, porque no nació la bebé en internamiento, ¿no? O sea, no podría estar con ella como la ley lo permite en otros casos.
Así es, fíjate que lo que hablaba en un inicio de este enfoque de interseccionalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier juzgador lo tiene que utilizar como un método de análisis. ¿Y en qué consiste? Que tienen que hacer un análisis de todo lo que alrededor de la persona que va a ser llevada a con una medida de internamiento o en un proceso penal de adultos a una prisión preventiva, se debe de tomar en consideración cada una de las condiciones de esa persona.
Hacemos una pausa, ¿sí? Gracias, Janine, con música, Pame.
Suena Ni Una Más a través del 103.3. Son miles de...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Antes de la pausa, preguntabas, Vivi, en el caso particular de Marianne, esta chica agresora de otra mujer menor de edad, si podrá llevar a su bebé a prisión, como sería el caso de una adulta, ¿no? Que entra embarazada o que tiene a su bebé ahí. Y nos explicaba Shareni que hay diferentes formas de verlo, pero que parece que no.
Sí, así es. Sobre todo, sabes que... cuando se hacen este análisis, digo, nosotros no sabemos, reitero, qué sucede en el procedimiento. No sabemos qué sucede ni en el de adultos ni en el de sistema integral si no estamos inmersos dentro del caso en específico. Por eso el juzgador lo que tendrá que hacer es hacer este análisis de todo el entorno de la persona para poder determinar qué es factible y qué no es factible dependiendo de las condiciones específicas de cada uno.
Y antes de ese pequeño paréntesis, tú hablabas del poco seguimiento, de los pocos mecanismos que hay para que un adolescente, una niña, un niño que por cualquier razón que hay en un centro de internamiento salga a tener una vida estable, a una vida integral.
Sobre todo los jóvenes que están vinculados, porque también lo comentábamos, con el crimen organizado, ¿no? O sea, como que sabemos que cada vez hay más cooptación forzada y a veces no forzada. Por parte de los grupos criminales de adolescentes, justamente porque tienen penas mucho más cortas, ¿no? Entonces, los vuelven sicarios desde muy chicos y entonces, incluso si los atrapan, la pena para ellos es más corta. Entonces, claro, seguramente la gente que nos está oyendo ahorita, puede pensar, pues entonces hay que subir las penas como adultos y asunto resuelto. Y pues no, ¿no? O sea, creo que más bien el tema se ha estado señalando, bueno, esa es corrupción de menores y hay que responsabilizar a los adultos que están usando a estos menores y el Estado tendría que ser capaz de llegar contra ellos, que no está siendo capaz, para que no los utilicen. Pero una parte que es bien importante es, vuelvo a lo que empezábamos a platicar cuando iniciamos esta conversación, es la parte emocional y cerebral de los niños, ¿no? O sea, cuando tú haces que un chavo menor de edad de 14 años dispare, ¿qué es lo que hacen? O sea, los entrenan en el crimen organizado para eso. Le estás cambiando toda su lógica neuronal y de emociones y de valores y de su entendimiento de la realidad, de las consecuencias, que eso es sumamente grave. Y creo que sí tenemos que hablar de eso. Entonces, cuando estos chavos están en el crimen organizado y salen, pues rápidamente vuelven a buscar, también con los adultos, ¿no? Pero vuelven a buscar, claro, al crimen por más deporte y por más atención emocional que hayan tenido en ese proceso. Por eso el Estado ahí está totalmente ausente. ¿Dónde está? ¿Cómo los cachan? ¿No? Tenemos muchas historias de chavos que salen y al mes están muertos. Porque para el crimen organizado son carne de cañón.
Claro, claro.
Fíjense que lo que comentan es muy importante y nosotros desde el ámbito de la política criminal lo vemos enfocado en diversas teorías. Una de ellas es la teoría ecológica y que nos habla de la forma en la que crecen esos menores, esos adolescentes, en el ambiente que crecen. Es decir, para ellos pudiera ser inclusive ya normal, un grupo, sí, y ser un grupo de pertinencia, es decir, en donde ellos se sienten identificados, claro, con lo que hacen.
El entorno no se puede dejar fuera. Es que no importa si estamos hablando de una familia con recursos, como al parecer el caso del que estamos hablando, o no importa en qué parte del país. ¿Qué
hubo alrededor de la vida de esa niña, de ese niño o de ese adolescente para que cayera en una situación así? ¿Dónde estaban los papás? ¿Dónde estaba la red de apoyo? ¿Dónde estaban los maestros? ¿Dónde estaba lo que hace que un niño y una niña se desarrolle de forma normal, ¿no?
Sí, y hablabas tú al principio del programa, Dani, del tema de la salud mental, ¿no? Que creo que es de verdad esencial en este tipo de casos y sobre todo pues en una menor de edad, una niña de 17 años, ¿no?
Totalmente. Y además, bueno, el lado de la esperanza ahí es que hay más posibilidades de trabajar con las y los adolescentes que han cometido o que han estado vinculados a delitos que con adultos, ¿no? Justamente porque su cerebro es permeable. Por eso el tema de dejar la discusión en el castigo me parece súper importante. O sea, está bien, o sea, va a tener que tener alguna consecuencia. No me voy a meter en eso, penal, ¿no? Pero privilegiar y que la denuncia, o sea, la demanda ciudadana sea, hay que centrarnos en la atención emocional, no es ninguna cosa woke. O sea, en serio, o sí, sea, no, quienes no, llevamos no, estudiando no. criminología y sabemos el tema de todas las teorías ecológicas y lo que juega el entorno y juega la capacidad de controlar emociones, el tema de la culpa, el tema de saber también las consecuencias, entender las consecuencias de tus actos, es fundamental para que una persona decida no delinquir. A eso lo tenemos que apostar como sociedad y como Estado. O sea, no a que a los que delinquen los agarren, sino a que las personas decidan no hacerlo. Delinquir.
Coincide, claro. Sí, definitivamente. Y fíjate que sobre todo es esta parte en la que tienes a un menor creciendo en un entorno con factores de riesgo. Luego lo sacas de ese entorno porque cometió un delito y es adulto, comete el delito, lo llevas a un proceso penal y buscas, porque nuestro artículo 18 de nuestra Constitución busca la reinserción social. Y entonces dices que buscamos que se reinserte en un penal donde todos sabemos las condiciones de los penales y luego pretendes que salga y que se reintegre, pero aún a la misma sociedad que en ese momento lo rechazó. Entonces,
lo expulsó y lo puso en una situación.
Es un ciclo absurdo. Verdaderamente complicado en la que pues también nosotros como ciudadanos cada uno pone nuestro granito de arena, ¿no? Estas veces que dices, bueno, ¿tú contratarías a una persona con antecedentes penales? ¿Qué tan confiable sería una persona con antecedentes penales que tú le dijeras, oye, vente a trabajar? ¿Cuántos de nosotros realmente lo harían? Ahora, si ves en esta parte de los menores, ¿no? Sabes que todo lo que conlleva a estos niños que tal vez salen y porque cometieron alguna conducta en donde otra persona sufrió alguna lesión, algún daño, ¿qué sucede con esta persona que sale y a qué sociedad lo vas a reintegrar? ¿Con qué familia? ¿Quién le va a dar ese seguimiento al menor?
¿Y qué estamos haciendo como sociedad? A mí eso me parece muy relevante y hay que armar otra mesa. Ya te vas a volver colaboradora semanal. No, pero es que es real. Ahora con lo políticamente correcto inicia una película de Disney y viene una leyenda en la que en la época, en el contexto en el que fue hecho, no se tenía tanta conciencia del maltrato animal, por ejemplo, o el tema de la discriminación racial. Y todos los días, sin embargo, en redes sociales consumimos contenido violento, vemos alertas, vemos focos rojos de estos generadores, creadores de contenido que están ahí y nadie hace nada. Al contrario, lo sigues consumiendo, lo reenvías, te parece chistoso cuando hay ahí una alerta y cuando puede acabar en el caso más extremo en algo como lo que estamos platicando, ¿no?
Tenemos que hablar de la cultura, ¿no? Y de nuestro papel social, sería súper interesante en esta cultura que estamos reproduciendo, ¿no? Violenta. ¿Y cuáles son las propuestas que estamos haciendo desde la sociedad y las exigencias que estamos haciendo desde la sociedad? Sobre todo porque siempre exigimos solo cárcel y no nos metemos a la segunda capa de pensar, bueno, sí, cárcel, pues, pero luego qué
y
más.
Luego qué, claro. Paola Shareni, gracias por haber estado aquí con nosotros día.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Para oídos curiosos.
Hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. También es el Día de la Mujer Médica y es el Día Internacional del Internet Seguro. ¿Qué creen? De las contraseñas más conocidas, porque a ver, es un día para hacer conciencia sobre la importancia que tiene el hacer un internet, una plataforma digital más segura. Pero de las contraseñas más conocidas es la 123456, admin en segundo lugar, luego password, que es contraseña en inglés, la palabra las letras Q-W-E-R-T-Y, porque son las primeras que vemos en el teclado de la computadora, y bueno, Samsung también es una de ellas. Hoy es el cumpleaños de Sheryl Crow, por eso
les quería poner una de mis canciones favoritas.
¿De ella o del todos los tiempos?
No, de, o sea, de, es de ella, claramente.
O sea, pero es una de las canciones favoritas de ella o de todos los tiempos tuyas.
No, de todos los tiempos. Y bueno, un dato curioso de Sheryl Crow, a quien estamos escuchando en estos momentos, fue corista de Michael Jackson en su gira de Bad World Tour entre 1987 y bueno, 1989. Así, hoy es cumpleaños de Sheryl Crow y hay muchos famosos que cumplen el día de hoy, entre ellas Jennifer Aniston también.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Atención, amantes de los viajes y las aventuras, este año en el Festival de Cruceros Royal Caribbean te invita a zambullirte en un mar de emociones. Descubre nuestras impresionantes rutas a destinos de ensueño donde cada día a bordo es una nueva aventura. Desde la deliciosa gastronomía gourmet hasta espectáculos de clase mundial y actividades para todas las edades, tenemos algo especial esperando por ti. No te pierdas la oportunidad de viajar en una experiencia inolvidable en alta mar. Aprovecha el Festival de Cruceros con Viajes Palacio y conoce todo lo que Royal Caribbean tiene preparado para ti. Embárcate en la nueva aventura de tu vida. Para más información, visita nuestras agencias de viajes Palacio. Disfruta hasta 15 mensualidades sin intereses para generación de dobles puntos solo con tu tarjeta Palacio. Vigencia de febrero 10 al 28. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, fechas por tienda, condiciones, productos participantes y CAT en tienda.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo para una alimentación saludable, Dan Tomás. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Dan.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. ¿Sabían que el color rojo de algunas frutas y verduras se debe a la presencia de un potente antioxidante llamado licopeno, que es un componente que ayuda a la regeneración de las células y el buen funcionamiento del corazón y la próstata para los hombres? Previenen enfermedades del corazón, como ya lo decía, es un potente antioxidante que nos va a ayudar a fortalecer ese sistema inmunológico y reducir las enfermedades. Reduce la hipertensión arterial y protege nuestra piel del sol y, pues bueno, nos mantiene siempre hidratados y con una salud de la piel hermosa. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, en pimientos rojos, jitomate, cereza, sandía, manzana roja, fresa, frambuesa, granada, betabel, toronja, uva roja, cebolla morada, entre otros. Así que ya sabes, una razón más para incluir verduras y frutas rojas en tu día. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga_DanTomás.th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Hola.
Gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todo lo relacionado con la protesta de locatarios en mercados públicos en la ciudad. ¡Qué caos ayer!
Sí, Pedro Haces también es tendencia por la conferencia de prensa que dio ayer el diputado y líder sindical. Después de que se difundieron imágenes de un lujoso rancho, dijo que no tiene nada de qué avergonzarse.
Que tiene cola, que todos tenemos cola, que la de él.
Pero
es
la
como
de él es como
¿qué
de un hámster?
Mismo. Harfuch, el mayo, todo lo relacionado con las cifras de seguridad que se presentaron hoy en la mañanera y la respuesta tanto del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como de la presidenta a los aranceles del 25% al acero y al aluminio.
Hoy Manchester City contra el Real Madrid, partidazo.
¡Oh, Champions! Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxim. Soy Daniel.
Gracias, buen día.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.